Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompaña mi par de Luises favoritos. ¿Cómo están? Y hablando de pares, porque tú no dejas de jugar juegos que tienen pares. ¿Cómo estás, mi querido Luis?
Yo, como bien le acabo de decir ahorita a Pantera y a todo el mundo,
¡extasiado!
56 horas de Elden Ring dirían que muy bien, y otras 18 o 20, no sé cuántas, de Balatro dirían que excelente, así que...
Y quien acaba de escucharte y escuchó el show pasado sabe que estás jugando Balatro en una 40-90.
Pues sí, o sea, mira, hablando de lo de la PC, que la verdad estoy muy emocionado y está muy padre. Justo es lo que le he comentado a la gente. Mi experiencia como gamer no ha cambiado mucho. O sea, sigo haciendo exactamente lo mismo que hacía con la vieja computadora que tenía, nada más que los procesos.
Ahora juega así.
Exacto. Y ahora los procesos son súper distintos, súper ágiles. Puedo hacer una gran versatilidad de cosas. Puedo hacer un montón de cosas que antes no podía. Puedo ahora ya con cualquier juego, oye, vamos a jugar tal. Sí, ahorita lo bajo, pum, pum, pum. Y la verdad está...
Es que todavía te falta el monitor.
Todavía me falta el monitor para explotar todo el equipo a su máximo potencial. Pero con lo que lo he utilizado ahorita, que te digo, ha sido pasar metódicamente. Porque aparte me estoy aventando una ronda de Elden Ring muy bonita, así como muy dedicada. Yendo a cada zona, explorando todas las
viendo cosas. Cada hebra de pasto.
Exacto, exacto, exacto. Y encontrándole incluso ya las costuras, ¿eh? Porque ya cuando lo ves, ya lo conoces el mapa como yo. Porque ya me empieza a pasar como en Dark Souls 1, que ya te lo sabes. Uh-huh. Y entonces ya lo veo y digo como, esto está medio cutre. Aquí no hay nada, aquí nada más fue relleno. Como por ejemplo Atlus Plateau está medio vacío en ciertos lados, ¿no?
Y hay una cuevilla por ahí. Exacto. Que te obliga a explorar porque ya no vaya a haber otra.
Exactamente, sí, nada más, ¿no? Pero pues sí, independientemente de eso, adoro el juego, estoy fascinado. Tengo muchos juegos ya ahí de todos los que pues, me han recomendado que no he podido.
Cyberpunk.
Hi-Fi Rush, Cyberpunk.
Bueno, Hi-Fi Rush, en la que sea, ojalá.
Sí, pero ahí se va a ver bonito. Hi-Fi Rush, el Cyberpunk, el Helldivers lo tengo súper presente, no he podido todavía en general.
Alan Wake, o sea, es que para una 40-90 sí son como los Cyberpunks, los Alan Wakes. O sea, donde sí, en serio ya la sientes. Y dices, no cambia mucho. Pero cuando juegues Alan Wake y veas el Alan Wake de alguien con una 30-80, güey, vas a decir, pues pobre, pobre persona que lo jugó así.
Y pues eso, al final son muchos detalles muy, muy padres jugar. Así está, muy, muy padre. Llevo literal desde que tengo 15 años que medio empezaba a jugar en computadora, queriendo una buena computadora, por fin se me hizo.
Lo loco es que te acostumbras, ¿no? Eso es lo que está hasta medio feo. O sea, se vuelve tu compu. Y hasta que no ves una más fea, dices, está bien chido.
Eso es bien, bien curioso, porque igual en mi caso, a mi novia yo le armé una computadora. Ella tiene una laptop. Después de meterle mano varias veces a la compu. Después de meterle varias veces a la laptop, pues como que quedó así medio madreadita, ¿no? Entonces una disculpa, pero le armé su compu, esa es como la buena noticia. Pero a veces tiene que ir a su casa y trabajar desde allá. Abre su laptop y se queda así, puta, está bien lento. Sí. Porque le armé un monstruo pequeñito, un Ryzen 5 5600 con una 3060. ¿Sabe? Imagínate, está haciendo sus documentos PDF en una 3060. O sea, mucha gente ya quisiera 16
bueno,
en RAM.
Cartas con una 4090.
Muchos gamers ya quisieran esa computadora. Y sí, me comenta, cuando voy a mi casa y tengo que usar la laptop, eso es...
Lentísimo. O sea,
te acostumbras muy rápido a lo bueno. Incluso ahorita ya que tengo este nuevo equipo, yo nunca dejé de tener una buena computadora. Era una buena computadora en su tiempo. Uh-huh. En su tiempo tenía un buen procesador, en su tiempo tenía suficiente RAM y así. Pero con el tiempo, sobre todo con las actualizaciones de seguridad que salieron con el problema de Meltdown y Spectre, muchas de las funciones... Muchas de las características clave del procesador, era un Core i7 de sexta, dejaron de funcionar. Por ejemplo, no le funcionaba el Core Boost, entonces se quedaba todo tiempo en 3.6 GHz, sí, ¿no? Una onda así. Y eso, pues poco a poquito te va pasando la factura. Algunos procesos se quedaban colgados, se friseaban. Y ahora que estoy con este nuevo procesador, una nueva plataforma, una nueva tarjeta madre y todo, ya no encuentro estos... congelamientos chiquititos que antes para mí era normal. Era de todos los días.
Como ven, o sea, yo crecí en 15 FPS, no vi la fluidez de video hasta que fui un hombre. Tal cual, y te entiendo porque sí, o sea, es lo que yo le estaba diciendo porque 2-3 personas me escribieron mensajes directos para felicitarme, ¿no? Y yo les comentaba, ¿no? Que donde está muy padre, te digo, en esas minucias, que sí, no es como que haya cambiado mucho, pero por ejemplo... poder abrir, que vamos a jugar ahorita Fortnite, pum, cierro el Elden Ring, abro Fortnite y ya está.
No, deja abierto el Elden Ring, tú.
O lo dejas abierto. Lo puedes dejar para jugar Fortnite, lo dejas abierto.
Una cosa que sí, que ya se los comenté a ustedes y también por la opinión pública, por si tienen ahí alguna sugerencia, el disco duro en específico sí se me está calentando bastante más de lo normal.
Un disipador de 300 pesos.
Lo demás está súper normal, o sea, justo no sube de los 40, 45. O sea, el otro día estaba jugando Elden Ring así de Ultra Ray Tracing, así todas las settings al máximo. Ni un ruido, la temperatura normal está. La verdad, está muy padre. Ojalá todo el mundo tenga la gran dicha que yo estoy teniendo ahorita de poder evolucionar. Porque aparte fueron muchos años, de verdad, de no jugar en una PC, pues, full, ¿sabes? Sí tuve una PC que corría el Overwatch de repente y todo, pero de repente...
No, es que ya, aquí no, ya te abre, ¿sabes?, el mundo a todo.
Exacto.
O sea, ya no hay juego.
Es que ya no hay juego que no corra, exactamente.
O sea, no existe un juego que no corra tu compu, güey.
Eso
no existe.
Y
cuando aparte... exista... vas a sentir bien porque lo vas a poder correr y lo va a correr bien.
De todas formas, exacto. Y de hecho, pues, esa fue mi intención. Yo se lo dije a todo el mundo. Yo quería una computadora que me dure.
¿Sabes? Y también lo bueno es que es bien gradual el cambio. Sí. O sea, cuando tienes una ya enorme, o sea, un monstruo, el cambio es, ya no puedo correr este setting en ultra. Ya no puedo hacer esta babosadita. Pero sigue viéndose perfectamente bien el juego. Y es como muy gradual, hasta que de repente dices, ya estoy en los 50.
Ya estoy en FPS, medium.
Y en medium, ahí es donde dices, creo que estoy ya.
Fíjate que eso es lo que yo sí vi en mi caso. Yo tenía este procesador de sexta, pero tenía una 2080 Ti. Que bueno, 2080 Ti hace 4 o 5 años era lo máximo. Era la tarjeta de video por tener. Pasaron los años, fueron saliendo mejores modelos más potentes, con mejores funciones y también estos modelos RTX que ya tienen estas funciones del frame generation y todo eso. Yo lo empecé a notar, uno, por el procesador es el que te digo que se fue quedando atrás. Entonces el Warzone le tenía que hacer muchísimas peripecias para poderlo, que estuviera corriendo. Pero en serio, muchísimas peripecias para esa cuestión de que, quítale el parking state en el BIOS para que siempre esté corriendo al máximo. Ponle el setting en ultra performance. Y haz esto, y haz aquello, y muévele aquí, y muévele acá.
Los archivos en un Word y estarle cambiando el... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre.
CMD.
No es CMD, pero...
El registro.
Y estarte metiendo ahí a cambiarle ese true or false 1-0.
Verdadero o falso. Ah, 1-0,
y se sentía el cambio de que estuviera así con choppy, con microcongelado. De repente el Warzone ya iba fluido, ¿no? O le ganabas unos cuantos frames por aquí, por allá. Lo que yo sentí es que el procesador sí estaba limitando mi experiencia. En el caso, como estaba jugando en ese momento el Dragon's Dogma, lo logré jugar con el procesador viejito, con la misma tarjeta de video en la que estoy ahorita, la 2080 Ti. Y pues corría bien en buenos settings de videos, digamos como altos. Eso no lo cambié, pero... lo que era la sensación de juego, yo la sentía pues lenta. Uh-huh. 40 cuadros por segundo, 50, ¿sabes? Por ese...
Eso sí, la verdad es que sí tienen toda la razón, justo ahora que ya lo comprobé. El otro día abrí League of Legends y me corrió a 240 cuadros. Sí, y sí dije, o sea, incluso en cosas que yo dije, güey, esto siento que es trampa. Porque de verdad, la respuesta del mouse y en relación a cómo... Porque aparte tengo un muy buen internet. Entonces, son 240 cuadros a 30 de ping. O sea, para estar en la TAM, eso está... Y de verdad, o sea, la diferencia de dar un clic y que en corto el personaje se mueva, dije, güey, ¿qué es esto?
¿No? O sea, sí, cambia.
Sí, la verdad es que sí cambia.
Sí, cambia. Especialmente en esos juegos competitivos. Por ejemplo, cuando tú logras hacer un Counter-Strike correr a 300 cuadros por segundo, sí tienes una mejor... No es como mejor tiempo de respuesta, pero sí un mejor feeling en el ratón.
En el ratón, exacto, totalmente. Sí, es donde más responsabilidad.
Y si tienes un monitor de 240, todavía más.
Pues
es la siguiente adquisición. Ahorita le vendí mi alma al diablo. Debería frenarme y lo voy a hacer, pero pues... está muy padre. Y otra noticia que ya me dieron ahora sí permiso de revelar, mi querida directora, a quien le agradezco mucho el proyecto. Pues sí, yo fui quien tuvo el honor de prestarle su voz al nuevo rework de Skarner, por si lo escucharon y me identificaron o si no se habían dado cuenta, pues sí, soy yo. Entonces, pues...
ya lo pudiste por fin.
Un saludo a la banda Lolera.
De tu real ronco pecho.
Querer decir, y pues no. Y en general, unas 2 semanas muy padres, pese el personaje, o sea... Y pues nada, todo muy, muy bien.
Qué bueno, qué gusto.
¿Qué tal también?
¿Tú me coges? Ajá, sí, les comentaba del procesador, ¿no? Que estaba corriendo 40, 50 FPS y de repente pongo el nuevo procesador. No escala a 100, a 90, pero ¿sabes? Estaba entre 70, 80. 70, 80.
Es que 10 frames son un...
Son 10 frames. Paros.
Uh-huh. Y esto no creo que sea como la cuestión de la tarjeta de video, sino más bien del juego que está muy limitado en, o no está demasiado optimizado para el procesador. Entonces yo creo que puede alcanzar más, pero estaba limitado esa cantidad. Pero aún así sí fue como el doble, uh-huh, el doble de lo que tenía originalmente.
Yo lo que luego hago cuando mi juego está entre 45, 55, a veces llega a 60, ya sabes, mejor lo limito al mínimo y ahí lo dejo. O sea, prefiero un buen frame rate a unos
buenos FPS. A que esté fluctuando, ¿no? Ajá, claro.
Me choca. Sí. Entonces prefiero que siempre esté a 45 a que, ay, ya subió a 50 porque se siente choca.
Se siente mucho.
Se siente raro.
Entonces mejor lo limito desde el, ¿cómo se llama? Panel de control de NVIDIA, 45, no me molesten y ya se queda así el juego.
Oye, ¿ya es un buen tip? Ya acabaste el Final Fantasy, habías dicho, y ¿ya? ¿Ahora qué has hecho?
Pues trabajar. Ahora sí he tenido muy poco tiempo. Empecé apenas, ¿qué llevo? 10 minutos de Rise of the Ronin. Okay. O sea, 10 minutos.
Uf, yo que amo Neo, debería ser el más emocionado, pero...
Pues dale un try. Mira, yo digo
lo que llevo, pues, está bien.
Juego de Team Ninjas, lo agarras en oferta. Pues sí. Lo agarras en oferta. O sea, lo compras, pero lo agarras en oferta.
Ahora sí, ¿no? Yo su último, ¿cómo se llamó este?
Wolong Wukong.
Me confundo.
Black Myth Wukong es el que sale en agosto.
Entonces, Wolong, no fui tan fan de... Pero es que también lo jugué en una PC y estaba ultra malo optimizado.
También estaba bien malo.
Entonces estaba en lugares muy Dark Souls-escos, muy difíciles, y me desaparecía el piso. Real, güey. Entonces, a la cuarta dije, ya, adiós juego, güey. Y ya lo desinstalé. Uh-huh. Y no lo volví a agarrar porque sí estaba muy frustrante.
Sí, estaba medio chafón. Pero fíjate, al contrario, ahorita estoy jugando el Forbidden West, el Horizon Forbidden West en la PC, con la nueva PC y todo eso. Y, oye, ¿en serio se tiene que decir lo súper bien optimizado que está ese juego?
¿Ese sí?
Este sí está bien optimizado. Bien, imagínate la historia que estaríamos hablando ahorita de los juegos de PlayStation en PC si le pusieran el mismo cuidado que le ponen como se le pusieron a este juego. En serio, desde que lo prendes, funciona. El proceso de shading, de caché de los shaders, es así instantáneo. Bueno, también X, ¿no? es más rápido. Recuerdo los de The Last of Us, tenías que dejarlo así como puta, no, 40 minutos. Que
también como Warzone te la aplicaba. Ya, los de Warzone. Tus únicas dos horas de juego. Una va a ser de bajar shaders.
Reticulating splines.
Sí, no, en este caso, lo que dije, es los shaders son rapidísimo. El juego entra y ya está corriendo perfectamente. Estos modelos de scaling, de ultra, ¿cómo se llaman? Los de ultra scaling, ultra sharpening, los modelos de LSS que utiliza para hacer el anti-alias. Super sampling. El super sampling tiene varias opciones, diferentes settings y no se ven mal. Hay algunos que no están tan bien implementados y sí se ven medio
chafones. Ya lo traía un poquito desde que tiene resolución dinámica en el motor mismo. O sea, porque estaba hecho para el PlayStation. A diferencia de The Last of Us, que me parece que todo era la misma resolución porque era para Play 4.
Exactamente, también ese es mi punto.
Tres, perdón.
Técnicamente este sigue siendo un juego para PlayStation 4. Porque el Horizon Forbidden West también salió en PlayStation 4.
Pero es que Guerrillas es grandes motores, güey. O sea, la neta, su motor es muy bueno, güey.
Ajá, entonces pues me la he pasado súper bien jugando el tiempo que tengo, ¿no? He estado haciendo un par de benchmarks para correrlo, pero sí, o sea, aquí sí se merece una pequeña ronda de aplausos porque funciona. Y lo que he leído en internet es que personas que tienen no computadoras tan avanzadas, por ejemplo, lo están corriendo en 1080s, ¿no? De hace como 6, 7 años.
Ajá. Qué duro. Sí, tiene sentido.
Yendo súper bien. Es un gran... Bueno, de por sí ya es un gran juego. Ahora se puede jugar...
En la PC.
A la perfección en PC. Y lo que me gustó es que está configurado para que sea ultra wide. Tú desde los menús, incluso con tu monitor 16:9... Puedes ponerle... ¿Cuál es el aspect ratio súper largo?
21 por 9.
Todavía creo que es más elevado. Pero es así una franjota y lo puedes cambiar desde las opciones sin tener conectado un monitor ultra wide. Uh-huh. Esto te permite, digamos, como experimentar cómo sería el espacio de visión del juego. Y la otra nos habla de que el juego está súper... Está tan bien optimizado que soporta estas opciones en que tengas el hardware conectado.
Eso ¿no? está chido, pero... hasta tener un monitor ultrawide, o sea, jugar en ultrawide con monitor ultrawide es un poco raro. O sea, no me he podido acostumbrar muy bien. Como que el HUD queda muy... O sea, tengo que estar volteando a ver el HUD y quedan como muy separados.
Ajá. Depende de la implementación. En el caso de Horizon está bien implementado porque el HUD se mantiene en la parte central del juego. Aunque sí, hay otros que te los ponen en los extremos. Ajá. O hay otros como el Overwatch. Originalmente no tenía este soporte y te ponía el juego con las barras negras. Ajá. Sí. Que bueno, eso atendía a una cuestión más de integridad competitiva. Que para que todos vieran el mismo juego sin importar su hardware.
Sí, porque sí te dan una ventaja brutal.
Sí, hay ciertos tintes de ventaja que sí
hemos mucho contado. O sea, pues si estás viendo 33% más que el resto, o sea, sí estaría medio gacho.
Sí, no, de hecho, por algo te dicen, por ejemplo, que en el Warzone pongas el Field of View lo más atrás que puedas y demás, y eso ciertamente te da una ventaja, entonces no es como que sea...
Bueno, pero qué bueno que salió optimizado. O sea, sí, la verdad. Después de The Last of Us estábamos asustadillos.
Y qué bueno, al final, yo veo en buena dirección este asunto de que los juegos estén compartiendo ya un poquito más sus propiedades intelectuales. Y
la mejor noticia es que lo puedes jugar todavía, Quake, porque hay juegos que ya no.
Que ya no puedes, justamente. Que
hablando, ya se me estaba olvidando.
Justamente, ¿no? Del tema, que muy buen segue, porque precisamente lo que queremos, como dice el título de este tema, es que dejen de matar juegos.
A ver, ¿tú qué traduces todo? ¿Traduces segue?
Segue, el... camino. El atajo, güey.
El atajo. Pero bueno, antes de tomar el atajo, espérense.
O el portal.
Les hacemos una invitación que se unan a nuestro servidor de Telegram. El link está en la descripción. El canal de Telegram, es una como de nuestras extensiones, uno de nuestros satélites, donde van a poder encontrar las actualizaciones más relevantes de nuestro canal. Van a encontrar las noticias, van a encontrar acceso a los videos, van a encontrar, no sé, otra clase de anuncios, van a encontrar también las ofertas. Entonces, entren al canal de Telegram. La invitación está en la descripción. Ahí tenemos muchos links, que por cierto pueden también checarlos las otras redes sociales que están en la descripción. Ahí está todo. No nos falta nada en la descripción.
Así es. Y ahora sí vámonos al tema en el que estábamos, mi querido Quake. La desaparición de juegos. Dejen de robarnos nuestros juegos.
Dejen de matarlos.
Es una consecuencia, nos están robando.
Exactamente. Justo es la consecuencia, pero es nada más un síntoma de lo que verdaderamente pasa, que es que los están eliminando. Este es un tema muy padre porque, de hecho, creo que lo llevamos anunciando de cierta forma durante muchos, muchos episodios. Muchas veces hemos hablado de lo importante que tiene que ser hablar de la conservaduría y restauración, de cierta forma, de propiedades intelectuales y videojuegos. Y pues, henos aquí con un maravilloso video, por cierto, con el que nos basamos para hacer este video. Porque sí, es una premisa muy problemática la que se está dando. A ver, ¿quién quiere dar el contexto?
Les voy a dar un poquito de contexto. Lo que pasa, ¿cómo se llama el canal? No me fijé en el nombre.
Farmland.
Accursed Farms. Accursed Farms. Es uno de los canales, super OG de YouTube. Le estoy hablando hace 16 años. Gangsta. Este canal era muy famoso en su momento porque hizo una serie que se llamaba Free Man's Mind. Entonces él jugaba Half-Life 1 mientras encima le ponía un voiceover. Así como que, puta, güey, ¿cómo que estoy otra vez en este escenario? Hablando como si fuera Gordon Freeman, ¿no? Se aventó todo Half-Life, le tomó como 10 años al señor. Y ahorita está Half-Life 2 y yo le perdí la pista. Saúl me acaba de comentar, Pantera Productions, que ya lanzó nuevos proyectos y todo eso. Bueno, uno de los más recientes es esta iniciativa, Dejen de Matar Juegos.
Así es. Está muy bueno el video, o sea, sí me gustó mucho, porque no nada más dice, ¡ah, maldita sea!, sino que propone
la solución. Justo, no solo se queja.
No el señor le grita a nube, sino que sí dice, a ver, vamos a hacer algo, ¿no? Y a lo que va es, hay juegos que ya no puedes jugar. Según los cálculos, solo 13% de todos los juegos que se han hecho se pueden jugar ahorita. Y según sus cálculos, solo es el 3%, que está espantoso eso. Y esto se refiere a los que sean fans de Nintendo, lo sabrán muy bien. Hay juegos que ya no puedes encontrar en ningún lado. O sea, no puedes jugar, no puedes decir, ah, ¿cómo se llama? Strider. Voy a jugar Strider, güey. Le voy a dar chance a este juego que me recomendó mi amigo, ¿no? No se puede.
Ya no sé, sí.
O sea, hay muchos juegos que ya no puedes jugar si no hay una compañía como Nintendo, PlayStation, Xbox que diga, tomen, plebeyos, pueden jugar este juego viejo, ¿no?
Efectivamente.
Pero yo creo que se refiere un poquito más, porque esos juegos de Strider, ¿a cuál te refieres?
Bueno, me fui a Nintendo. Ajá, o sea, pero, sí me estoy debrayando.
Pero ¿cómo salió ese juego?
¿Strider en NES original?
Ah, pero cartucho. Ajá, por lo menos en este caso, si tú tienes tu cartucho, todavía tienes acceso a este juego.
O sea, puse un ejemplo. Sí, o sea, estaba dando el contexto apenas de cómo empieza. Es, y ahorita, que ya todo es digital, es a lo que iba, ya realmente solo compras una licencia.
No, según lo que quieren hacerte creer muchas compañías que defienden esta noción a capa y espada, porque Australia, por ejemplo, tiene unas leyes de consumidor súper estrictas.
Pero ahí pasa. O sea, es uno de los bastiones donde se ponen muy estrictos, pero aún ahí no puedes hacer nada. O sea, seguimos siendo un nicho de jugadores que se quejan, pero mientras no hagamos un escándalo como lo está haciendo con Stop Killing
como
Games.
Como lo dice en algún momento del video, dice, los comentarios X, esos no los lee nadie. Lo que tienes que hacer es uno tomar el tiempo de ir con los legisladores y que ellos lean tus quejas, porque entonces ya tiene peso, porque en YouTube nadie lo va a ver.
Nadie lo va a pelar.
Nadie de los responsables que hacen las legislaturas lo van a ver.
Y es que el problema es, para explicarlo fácil, imagínate que compras un juego multiplayer. Lo estás jugando, le estás pasando increíble y de repente la compañía ya no ve beneficio económico y cierra los servidores y bye. O sea, ese juego desaparece. Ya no hay forma humana de jugar ese juego, ¿no?
Y
Lo podemos ver con World of Warcraft, el original, por ejemplo. Muchos juegos que ya es imposible jugar
exactamente.
En esos excepciones sí lo medio entiendo. Cuando es un juego en línea que ya no está generando y le cuesta a la compañía mantener los servidores, lo entiendo un poco. Pero en single players
es comprensible, pero justamente como bien lo dice en el video, si van a cerrar los servidores, habilita el acceso para que sean los propios jugadores los que puedan hostear los juegos y demás. O sea, permite que el jugador siga teniendo acceso al producto que ya te compró, porque de hecho esto me pasó a mí de viva mano con contenido descargable, contenido adicional, hace no mucho. Yo le di voz a un personaje en Call of Duty que se llamaba Terrell Wolf. Obviamente nada más lo compré yo, pero justamente lo compré aparte un pack de un arma criogénica bien padre y demás. ¿Y qué crees? Un año después, o creo que 6 meses después, sale el siguiente. Bye. Sobrescriben la data de ese personaje y ya no lo tengo. Uh-huh. Y pagué $1,200 por él, güey. O sea, venía en un paquete muy raro, justo que a fuerza te tenías que comprar con todo y las armas y todo. O sea, rarísimo. Y eso, se quedaron con mi dinero, yo me quedé sin nada y es prácticamente robo virtual. Sí, justamente también. También como lo dice en el video, hay que empujar a que no se puedan solamente lavar las manos con que... ¿Tú ya firmaste el acuerdo de licencia, mi hermano? No. Ningún acuerdo de licencia está por encima de la ley.
Sí, no, es como si te digo, oye, firma aquí. Ah, firmaste tu muerte y te mato. ¡Firmó!
Es que firmó, sí, es una tontería. Justamente, insisto, el video, como bien lo mencionan, efectivamente es muy bueno, tiene muy buenos puntos. Sí. Y pues sí aborda un montón de cosas que sí son dignas de notar. Porque, por ejemplo, Steam, por el contrario, lo hizo correctamente. Con el Steam Families... Uh-huh. Y justo yo me lo imaginé como en la fisicalidad. Tenemos 3 copias en mi grupo de Elden Ring, ¿no? Y hay 2 que sí juegan sus copias y 1 que rara vez juega, ¿no? Yo estoy jugando con la copia del güey que rara vez juega. Y entonces me quedé pensando, claro, es como si él me hubiera dado físicamente su disco. Yo lo tengo en mi casa, él no puede jugarlo porque yo lo tengo en mi casa, igual que era antes. O sea, eso es hacer las cosas.
Sí, el family sharing es un...
Está increíble. Porque justo, si bien es cierto que no pueden los dos jugar simultáneamente, pues es como, o sea, no puedes jugar el juego que le prestaste a tu amigo el fin de semana, güey. Uh-huh. Te quedaste en la pijamada, dejaste tu cartucho hasta que lo recuperes, cabrón. O sea,
y lo padre es que aquí recuperas tu cartucho cuando él lo deja de jugar.
Exacto.
Entonces, eso es increíble.
Ajá, solo le dices,
no,
oye, güey,
que ir.
No te lo regresa en 2 años o nunca te lo regresa.
Que es justo una práctica de parte de una empresa que sí es en favor del usuario y no en detrimento, porque una vez más, pues como los que hayan visto el video, si no, nuevamente véanlo. Evidentemente creo que lo vamos a poner el enlace, pero es importante que sí empecemos como que a ver en esta dirección, porque se les hace muy fácil. Yo siento que últimamente, como cada año, están viendo a ver qué aguantamos. Antes fueron las microtransacciones y ahora las tenemos tan normalizadas que siempre vas a tener a un baboso, güey, diciéndote, pero ¿cuál ¿cuál es el problema? Las empresas también necesitan generar y demás. Sí, cabrón, pero si ya te cobraron 60 o 70 dólares,
o sea, es que todo, o sea, a esas personas que dicen, pero es que las empresas necesitan generar. Ah, ok, entonces tu tele, 6 años después voy a ir por ella. O sea, que vaya la compañía donde la compraste, que vaya por tu tele y te la quite, porque oye, necesita generar la compañía. No, dude, no, si, o sea, compraste un juego. El problema es que compramos licencias.
Yo creo que eso lo hace también la un poquito indirectamente, ajá, con la obsolescencia planeada, cuando le meten actualizaciones.
Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, no? O sea, a veces tu tele pierde alguna función o
se vuelve más lenta, tal
ajá,
cual.
O se vuelve más lenta. Digo, eso es a veces y depende. O sea, porque todo esto sale del iPhone y de la pila y toda esa cosa que es un poco mito. Tiene mucha verdad porque la obsolescencia planeada.
No, güey, ¿cuál mito? Los demandaron.
No, sí, claro, pero ellos lo que hacían era hacerle como throttling al celular para que no se calentara la pila y hubiera un accidente. O sea, tenía una lógica detrás. No nada más era por obsolescencia planeada. O sea, sí tenía una leve lógica detrás. Tuvieron que pagar y sí los demandaron y todo, ya no pueden hacer esa práctica, pero sí tenían un poquito de razón.
Mira, por ejemplo, en mi caso, yo tenía una televisión, ni recuerdo el modelo, ¿no? La compré como por 2017 y tenía, no era smart, era smart-ish TV, tenía una, tenía aplicaciones instaladas, no tenía tienda de aplicaciones, tenía Netflix y no sé qué otros programas, pero bueno, el que más me funcionaba era Netflix. De repente, de un momento a otro, Netflix dejó de funcionar.
Dejó de darle soporte.
Dejó, le dejaron de dar soporte. Entonces ya no funciona ese equipo. Y ahorita estoy así tan indeciso de comprar una televisión precisamente porque tienen estos sistemas operativos ya así cargados de aplicaciones, de anuncios, que para mí me parecen tan inservibles. O sea, ¿por qué no venden las televisiones tontas como solamente antes? Que nada más tenían 4 puertos HDMI y ya se acabó.
Que la belleza de... Hay servicios como Apple TV, Chromecast. Bueno, no es Chromecast, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el de Apple. El Fire TV de... Digo, el de Google. El Fire TV de Amazon. Que sí te hacen una Dumb TV Smart TV. O sea, está chido.
Sí, pero eso es caso. Tú elegiste hacer eso, ¿sabes? No estás a
no
total
estás
merced
atado, sujeto.
Exactamente.
Sí, sí está. Eso también coincido. O sea, podrá parecer una tontería. Y es que justo, sí, muchas veces al final parece tonto quejarse de algo que es meramente una molestia. Pero ese tipo de molestias es donde básicamente prueba nuestra tolerancia. Como por ejemplo, brother, si yo te pagué un sistema operativo, ¿por qué cada que abro mi menú me sale un anuncio de Candy Crush?
Ah, sí, eso lo sé.
¿Por qué me sale un anuncio de cualquier cosa que vendes? Ya te compré un producto. ¿Cuál es esta avara
sí,
necesidad?
Esos subsidios innecesarios. O sea, lo vemos mucho en el cine. Antes en el cine no te ponían anuncios. O sea, te ponían trailers de películas para que la gente llegara y se sentara y luego ya empezaba la movie. O sea, era como para darle chance a la gente. Te ponían su anuncio de su dulcería al intermedio y ya ibas.
No, pero ahora hay comerciales.
Ya son comerciales. Y dices, oye, ya te pagué el boleto, ¿por qué lo estás subsidiando? Y luego te das cuenta que el boleto costó 60 pesos y dices, bueno, ok, lo entiendo un poco.
Y luego pinches anuncios super rancios, ¿no? O sea, tú entras con tus palomitas y ves un anuncio de Saks Fifth Avenue, ¿no? Es una pinche tienda que nunca vas a visitar,
güey,
en la tienda.
No me acuerdo de qué. Es de gobierno el comercial, lo grabaron con un, o sea, como en black metal, güey, con un audífono, o sea,
ay, se escuchaba horrible,
se escucha horrible. Y dices, no, bueno, esto sí está bueno, pero eso ya es otra cosa.
Este, 60 millones de pesos costó ese anuncio.
Sí, no es seguro.
Seguramente.
No, imagínate que te creí por un segundo lo real que podría ser eso.
Qué horror.
Bueno, y a lo que voy es que a veces entiende un poco que las cosas dejen de funcionar a veces. O sea, estamos de acuerdo que un Cyberpunk o un Alan Wake no te va a servir con una 90-60, güey. O sea, sí hay avances que implican que tus productos dejan de servir.
Sí,
sí,
pero
ahí
es que,
está justificado.
Pero es que ahí fue el contenido el que progresó y el hardware el que lamentablemente no le puedes actualizar.
Exacto.
Y se queda en su lugar.
Entonces, una tele muy vieja que ya no le sirve Netflix, también puedo entenderlo un poco. ¿Sabes? Porque tiene que avanzar la tecnología para
ahí es pueda... donde yo di, ahí es donde sí no te doy la razón. Porque qué tal si aquí mi caballero se compró la tele solo porque quería ver Netflix.
Claro, pero el problema es que esa tele, si te la compraste hace años, digamos, no sé, cuando apenas la primera tele que soportó Netflix, ¿no? Ya empezaría a verse choppy, ya empezaría a verse mal, ya no te va a dar la experiencia que Netflix quiere porque Netflix ya actualizó muchas cosas. O sea, sí hay partes donde el avance de la tecnología está bien que haga obsoletas ciertas cosas. Sí.
Uf.
O sea, es como si me estuvieras pidiendo que tu iPhone 1 siguiera, corriera juegos bien chido porque tú lo compraste por juego.
Es que justo yo estoy de acuerdo que no puedes esperar que el progreso tecnológico se detenga en función del hardware que tienes tú disponible, porque sí, eso justo no es ni realista. Sí.
Lo que le está pasando a Nintendo Switch, ¿no?
Básicamente, o sea, justo no puedes esperar que la consolita esa alcance el poder de exigencia de los juegos modernos.
Ya es PC Master Race este güey, ¿eh? Ya aquí acaba de salir.
Ay, ¿cómo, güey? Me la pasó. O sea,
ya una semana y ya es PC Master Race.
Siempre he hablado así del poder de Nintendo, cabrón. Hijos de la fe.
Pero bueno, a ver, sí, yo también entiendo eso.
No, pero
sí,
pero sí, al mismo tiempo no tendría por qué de repente dejar de funcionar o tu juego o tu hardware. Así de fácil, güey.
Lo que está mal es si tú compraste un juego para esa consola y en esa consola servía, no me lo quites, dude. O sea, ahí es donde está mal. No hay una justificación de avance tecnológico, de nada. O sea, es me lo quitaste por tus reales irreverendos. Y ahí es donde dices, eso ya no está cool.
Y fue una cuestión de que los limitaron por diseño para que sean efímeros, para que dejen de existir en algún momento. Por ejemplo, uno de los casos más sonados recientemente es Overwatch. Overwatch fue una entrega entera, exclusivamente y 100% online. Sin capacidad de que tú tengas un cliente o que puedas montar un servidor privado o siquiera que lo puedas jugar en LAN o a través de vínculo directo con un amigo, nada. Se tenía que jugar exclusivamente a través de un servidor de Battle.net. Y en el momento que dicen...
Tiene sus ventajas, o sea, hay que decir.
¿Cuáles son sus ventajas?
Pues que no dependes de un servidor de quién sabe quién.
Y bueno, ¿y ahorita cuál es la ventaja?
No, ahorita no. Oye, o sea, ahorita tiene sus desventajas, claro. Exactamente. O sea, tiene sus enormes desventajas, pero también tiene sus ventajillas.
Ajá. Yo lo veo las ventajas no como ventajas, sino más bien funciones adicionales extra. Que esto siempre... Yo más o menos lo he estado defendiendo muchísimo, que se quejan. ¿Por qué todo ahora es online? Pues bueno, tu leaderboard, tu lista de amigos, tu matchmaking, todo eso va añadiendo y se va sumando al costo del juego. Al mantenimiento del juego, porque antes, si recordamos los juegos, no tenían nada de esto, no tenían lista de amigos, no tenían ni siquiera matchmaking, todo se hacía a través de un servidor maestro a los que todo mundo iba, se registraba su servidor y la gente entraba.
Sí.
Tal vez así era antes el gaming.
Tiempos más simples, ¿no?
Tiempos más simples, pero también un poquito de más trabajo. Toda esta conveniencia para y comodidad para el usuario se tradujo en menos control de sus juegos o de la experiencia hacia el consumidor, porque dejaron de lanzar servidores dedicados, dejaron de lanzar, más bien comenzaron a atar a estos servicios en línea todas las funciones del juego, que es por eso que en este momento yo creo que es muy difícil que un juego funcione sin estar controlado por un servidor, por cuestiones de anti-cheat, por cualquier cuestión,
¿no? Más un multiplayer. Uh-huh. Y todo esto nace por The Crew, que es un juego que pues va a perder soporte, ya nadie lo va a poder jugar. Y el problema aquí es que tiene 11 millones de jugadores. Porque yo te puedo entender si dices, oye, ya no voy a mantener este servidor de este juego, tiene 2 jugadores, güey. Mm-hmm. Pues sí está medio
como
raro,
el Babylon's,
¿no?,
Fall, que de verdad lo jugaban, o el Redfall, sí, que lo jugaban 10 personas.
Entonces sí es como medio, no, pues este sí hay que darle crán. Y nadie se enoja mucho, digo, debería de haber una forma de preservar el juego, sí, eso es un hecho. Pero lo entiendes un poco, o sea, es un poco entendible. Pero si tiene 11 millones y es como...
¿Y lo juegan 2?
Claro, es que ahí es algo que también que quede claro. Yo, a pesar de que sí el corporativismo rapaz no me agrada, yo entiendo perfectamente que los negocios siguen siendo negocios. Te tienen que dejar. Yo no me peleo con el hecho de que los negocios no sean una caridad. No están ahí para mantener el juego para 2 personas y esas 2 personas no les dejan un solo centavo.
Ahí se entiende que deberían de dar alguna forma de preservarlo.
Exacto.
Eso sí.
Pero es que al final...
Para que esos dos güeyes pues jueguen su juego.
Pero es que justo no es meramente bajo un esquema solamente de que no están haciendo dinero, sino de que quieren nuevamente hacer más o en general que tú no tengas la propiedad para lo que sea, que no lo puedas prestar y que de esta manera ahí tienen una venta más, porque a fuerza lo tiene que comprar la otra persona. Una serie de cosas que yo sí digo, nuevamente regresándome al ejemplo de Steam, está quien se nota que piensa en el usuario y quien se nota que piensa en el dinero.
Claro, y pues en este caso es Ubisoft el culpable. Y lo bueno, según nos dice la iniciativa Stop Killing Games, es que es una compañía francesa. Y en Francia las cosas se mueven diferente a Estados Unidos, que ahí sí el corporate greed pues manda y está muy señor.
La avaricia corporativa, ajá, dice.
En Francia sí es un poco diferente y ahí sí se puede tomar una acción.
Sí, 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 sí.
Y estas bajadas de switch realmente pues no son tan costosas para la compañía. Lo hacen también como para organización interna. O sea, tienen como muchos... Pero no es algo tampoco que les cueste tantísimo dinero. Bajan el switch y ya. Entonces, lo que propone la iniciativa es que ya no bajen el switch. O sea, porque allá sí se puede hacer ese... Oye, deja el juego. En Francia es ilegal que bajes el switch.
Es que...
O sea, entonces, como en Francia es ilegal, podrían decir, güey, ¿para qué hacemos toda la chamba de cerrar esta madre?
Sí, ya. Sí,
déjalo ya.
Ya, exacto.
O sea, ya no hay problema. Sí,
como bien lo dice...
O sea, en Francia lo tengo que dejar.
Con que haya un país que se sume, que de verdad presione por la iniciativa, puede ser una victoria en general. Ojalá se logre, pero así como tal. ¿Tú qué opinas de todo el asunto, de la iniciativa como tal, del hecho de que tengan el poder? Porque justo, también pone un ejemplo en el video que me encantó. Cuando tú compras un juego, lo considerarías muchísimo más si viniera una etiqueta que te dice...
Con fecha de caducidad.
Este juego puede que lo cerremos en un año.
No, no, ya con fecha. O sea, porque hay veces que ellos saben.
Que ellos lo saben.
O sea, saben qué fecha van a cerrar. O sea, hay veces que pasa eso.
¿Cuántos?
A mí lo que me sorprende mucho de esta iniciativa, y es lo que opino, es que yo creo que va a tener éxito por una simple cosa. Es una persona que se le ve esas ganas de hacer las cosas porque está harto él. ¿Sabes? Y ahí es donde hay muchos movimientos revolucionarios que son de un güey que se enoja y muchos que lo siguen. Entonces no le veo como lucro, no le veo como un interés financiero, no le veo nada. Y esa es la gente que es muy difícil de callar, güey. Entonces, si este güey se aplica, obvio lo vamos a empezar a seguir más.
Sí.
Que la única cosa que yo le añadiría a la iniciativa es que ya haga un machote, un formato así que diga, esto es lo que tienes que copiar y pegar a estas direcciones si vives en este país.
Básicamente es lo que es la página. Cuando entras a stopkillinggames.com te dan un paso a paso de qué es lo que tienes que hacer. Te dice, mira, entra aquí, vas a hacer esto. Entra acá, vas a hacer esto. Entra aquí, vas a hacer esto.
Está muy bien hecho.
Y el después, problema es cuando eres mexa, pues sí es como de... Ajá. Tenemos peces más grandes que
Félix. Sí, en nuestro caso lo dividen, ¿no? Como por, a ver, en tal región vas a hacer esto, en tal región vas a hacer aquello. Pero aquí en México, sí, hay problemas más serios que atender actualmente. Que estar viendo los jueguitos, ¿no? Pero sí, fíjate que en este caso, a mí me gustaría que esto avanzara. Que tuviera más ruido por parte del público. Porque si quieran o no, si escuchan los desarrolladores a su público. Y que esto sea una especie de mandato desde el día uno que estás diseñando tu juego, que lo diseñes con la caducidad en mente, ¿no? Que no lo diseñes desde la fundación encima de estos servicios en línea, sino que exista la opción a futuro que se van a desconectar.
Sí,
y que el servicio campaña, siga chido, funcionando.
Igual el online si lo mochamos porque pues si en un
no, punto incluso ya no, el online debería de funcionar.
Lo que él dice es... Cuando hay un...
Con servidores dedicados.
Ajá, o sea, das las herramientas, o sea, las avientas ahí para que alguien pueda hacer un servidor dedicado.
Porque no creo que sea tan difícil.
No, no es difícil, se puede hacer en la actualidad. Está raro. ¿Te acuerdas muchísimo?
Lo podías hacer en Minecraft, ahora que me acuerdo.
No,
tienes
habilita,
que hablar un poco de tu propiedad intelectual. Y ahí
habilita
es donde veo que las compañías pueden
la función locos, pero... LAN. Acuérdate antes cómo jugábamos Xbox... Sí, a través de internet, en LAN. Conectabas tu Xbox a tu computadora a través de LAN. Abrías el X-Linkai y te conectabas con cientos de pelados. Venga. Con juegos que ya ni siquiera estaban en funcionamiento precisamente por esto.
Y era un emulador, digamos, de alguien que estaba al lado de ti. O sea, el Xbox pensaba que había alguien al lado de ti.
Ajá. Era o sea, simplemente era un sistema de tunneling que conectaba los Xbox a través de LAN. Hacía pensar que estaba conectado en una LAN del otro lado del mundo con otro güey. Entonces, si todos los juegos tienen esta función de LAN, podrían seguir con vida.
Sí.
Lamentablemente son como muchas experiencias sociales que tienen MMOs y todo eso que complican un poquito más las cosas.
Claro.
O Battle Royales de 100 güeyes. ¿Cómo logras conectar a 100 güeyes? Que se podría.
Claro,
sí, se podría. Ajá. Y aquí lo que creo que debe pasar para que esto funcione simplemente es que lo empiecen a agarrar los grandes youtubers para que sí se haga como un movimiento, ¿sabes? Que lo ves Kilop o alguien así y diga, a ver, voy a agarrar esta y voy a hacer un video de esto.
El puerco de Asmongold.
Bueno, ya si lo ve Asmongold, ya. Yo no entiendo por qué vino en serio, no entiendo, pero bueno. Pero si lo ve,
eventualmente lo va a ver.
Sí, si lo ve, eventualmente
él
lo
verá. Él con alguna de esas cucarachas. Santo Dios, este güey se pasa de las
yo nomás no entiendo por qué ven tanto Asmongold, güey, pero.
No, yo, no, o sea, yo no es que lo vea, a mí me salen sus clips y los clips que me han salido de él es así de un carnal diciéndole, brother. Eres millonario, literalmente eres millonario. ¿Por qué te gusta vivir en la porquería? Y en lo que le está diciendo eso se le aparece una cucaracha, güey. No puedo, así. Qué horror.
Sí, yo tampoco
entiendo. Fue comedia pura.
Sí, eso sí estuvo.
Pero bueno, sí, ojalá esto, pues, levante un poquito de ruido porque. Sí, es bien problemático cuando, por ejemplo, Babylon's Fall. Hablamos muchísimo y, pues, güey, quizá el juego no es bueno, pero en estos momentos quizá nació la. La necesidad y la curiosidad por visitar ese juego. Uh-huh. ¿De qué otra manera no si puedes. No es viéndolo a través de YouTube?
De YouTube ya no puedes, exactamente. Ajá. Que eso también me levanta una pregunta para los dos y en general la dirijo a todos los que nos escuchan, Ben. ¿Qué opinan ustedes de la piratería como método de conservación de videojuegos?
Bueno, es que la piratería no es método de conservación como tal. O sea, sí son dos cosas diferentes. Pero el problema es que las compañías forzan a veces a que sea la única opción que tienes, ¿sabes? Porque la conservación como tal, pues sí implica que, o sea, para que no sea piratería, tú tengas una copia física del juego. Pero entonces ya no es tanto necesaria la emulación, digamos, ¿no? El problema es cuando las compañías cierran eso, o sea, ya no hay otra forma.
Es a lo que me refiero, que hay con juegos a los que no puedes accesar, que ya no se están vendiendo.
Es que entonces ya no lo veo tanto como piratería.
Por ejemplo.
O sea, ya no lo veo tanto como piratería, sino como conservación.
Sí, sí,
es a lo que veo. Piratería. Es un asunto ahí raro, porque piratería como método de conservación me refiero a que sí vas a conseguir de forma ilegal el juego porque no le vas a pagar al desarrollador por él.
El asunto es que es un tema diferente, ¿no? O sea, si quizá el método para llegar a la conservación es piratería, es como. No dan ni siquiera otra alternativa los desarrolladores, ¿no?
Es que está lo
por ejemplo, en este caso, el caso de que no puedas preservar, y también preservar es un tema muchísimo más profundo, ¿no? Que no puedas tener en un estado jugable, por ejemplo, porque no estás conectado al servidor de Denuvo. Mm-hmm. Entonces, eso sí, no tienes otra alternativa más que hacer esto, ¿no? O quitar el seguro, una cosa así.
Sí, sí. Este por eso caso. Yo lo veo más como conservación cuando estamos en esos casos. Ajá, sí. En específico.
Es que es a lo que voy. Si existe la forma de que pagues por el juego y existe la forma adecuada de conseguirlo, por favor, uh-huh. Hazlo. Sí, pero sí. Es que yo estoy, te digo, refiriéndome específicamente porque el brother dice que es el 93% de los juegos que se han perdido. 97. O sea, pensando en esta cifra, ¿cuáles juegos solo puedes accesar? O sea, de verdad, porque debe de haber ejemplos. No me vienen ahorita a la cabeza. A eso me refiero. Es algo que pues es conflictivo porque, insisto, yo como tal no apoyo los juegos piratas y demás. Insisto, hay que comprarlos. Pero,
¿qué pasa? Cuando puedes comprarlos. Cuando no, exacto, ya lo exacto, veo como conservación.
Cuando no, exacto, es cuando no puedes. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, también yo creo que sí se debería de hablar de qué tipo de esfuerzos,
o sea,
hay
es
que
como,
hacer.
Guardarlos. Déjame, yo no entiendo. Déjame darte mi dinero, güey. O sea, por favor.
Ajá. ¿Cuántos? Insisto. A la gente se le ha de ocurrir cuántos juegos habrá por ahí que muchos estemos dispuestos a. Ya se me ocurrió un ejemplo. Castlevania Harmony of Despair.
Ándale, siempre hablas del. Siempre. Y yo, pues, ¿cómo le hago?
Exacto. O sea, si alguien quiere jugar esa experiencia, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Sabes? Es un asunto complicado. Pero
ni
pues,
siquiera sé si es imposible jugar ese juego.
Yo, o sea, tampoco.
Bueno, no, porque lo vi en un speedrun, entonces me imagino que hay alguna forma de.
Sí, emuladores, obviamente. Ajá. Sí, y aquí la cuestión, lo que estás pidiendo es la continuidad comercial. Que también es otro tema de la conservación.
Que
sí,
está,
sí.
Y es, ajá, también algo que.
Y relacionado a la piratería, ajá, porque no. Si no tienes la continuidad, ¿qué remedio tienes?
Exacto. No, pero ahí es donde justamente también lo menciona este chico.
Hay casos donde es medio imposible. Hay mucho juego muy viejo que ya nadie tiene los derechos, nadie es dueño de nada. O sea, son juegos muy viejos de los que estoy hablando. Y realmente está perdido en un limbo ese juego. O sea, Nintendo no lo puede publicar en su tienda, por ejemplo, aunque haya salido para NES, porque no hay a quien por hablarle ejemplo, y pedirle un permiso y no te vaya a salir un loco que dice, oigan, yo tengo el permiso. Y sí lo tiene, y ahora Nintendo tiene una demandota. Entonces, hay casos donde es muy difícil.
Por ejemplo, ahorita.
Pero ya no estamos en esos
tiempos. Hay un caso muy sonado que. Desde hace décadas están intentando llegar a los dueños de esta propiedad intelectual de Monolith Productions, me parece. No One Lives Forever. Es un juego donde tienes a una protagonista que es un espía. Es un juego cargado de humor, de una banda sonora así medio jazzesca, setentera, ambientada en los 70. Muy bueno, es un shooter, muy bueno. Nadie tiene los derechos, nadie sabe dónde está, porque es un juego que en su momento lo publicó Fox. Lo hizo Monolith y los desarrolladores fueron cambiando así como de lo ya sabes, de que compran una compañía y se van los derechos y así por todos lados y de repente nadie sabe si lo tiene Monolith o lo tiene Fox o cuánta qué cantidad de este juego lo tiene Fox y así. Entonces está prácticamente en el limbo.
Sí, hay muchos juegos que están en el limbo.
Y últimamente la gente de Night Dive Studios Es un estudio que se ha estado encargando de remasterizar muchísimas joyas del pasado, como este juego Shadowman 64, salió el Quake 2, salió Quake 1, creo que también es de Night Dive, Doom 64, Dark Forces últimamente, y antes de ese... ¿Cuál?
Turok.
Han estado haciendo muchos ports.
Y les quedan bien.
Les quedan súper bien. La neta,
Shadowman quedó bien. Eso le añadieron una parte que lo vuelve un poco aburrido en cierta parte. Como que dijeron, vamos a quitar esta parte que los desarrolladores quitaron porque no les cupo en el disco. Y dices, puta, qué bueno que no les cupo porque está aburrido.
Pero nuevamente, está muy bueno. O sea, este sí es un esfuerzo de conservar todo esto. Exacto. Hizo en su momento.
Ahí es otra forma también, porque muchas veces han caído muchas demandas, como por ejemplo por parte de Nintendo a los que estaban haciendo, recreando el Ocarina en Unreal Engine. Y cosas así.
Bueno, y eso ya es otra cosa.
Eso es otra cosa porque sí está disponible el Ocarina, pero utilizando el ejemplo.
Es infracción de derechos de autor.
¿Qué tal si estás rehaciendo un juego justamente
de esos?
De esos, de los que ya no puedes comprar.
Pero es que nunca sabes, porque igual hay alguien, un troll ahí que tiene la licencia y dice: alguien va a hacer un remake y a ese alguien lo voy a torcer.
Está.
O sea, y nunca les voy a decir que tengo la licencia hasta que la hagan y van a tener que pagarme porque ya está hecho el trabajo.
Es como el American's McGee. O sea, ese güey estuvo como 10 años trabajando en la preproducción de Alice Madness. Ajá. 3, porque hizo el primero, ¿no? Y también el segundo. Entonces trabajó 10 años, hizo un Patreon y la gente donaba, pero pensando quizá en que iban a desarrollar la tercera entrega, pero no, en tanto tiempo arrastró a tanta gente a hacer un pitch de desarrollo para Alice Madness Returns 3 que no se materializó porque EA dijo no gracias, no quiero.
Ajá, y punto, ¿y cómo le haces?
¿Cómo le haces?
Que sí iban a sacar uno, pero...
Y ahora fíjate cómo... Ni siquiera tenía el derecho de trabajar en eso y estuvo ahí arrastrando tanta gente.
Lo más grande que ha hecho American McGee. Pero no lo más grande, lo que más nombre le daba a él.
Justo. Ahí sí es puro idealismo, ahí sí, el estar de necio haciendo algo que sabes que es perfectamente ilegal.
Digo. Entonces también en este caso, ¿por qué estás haciendo un remake que no te pertenece?
Que no te corresponde.
Primero, como Night Dive Studios está haciendo, asegura el derecho a la licencia y hace el remake.
Exacto. Sí, es un tema macabro, quisquilloso, pero pues ahorita tenemos la oportunidad y como él lo dice, tal vez la única en mucho tiempo o la única
de hacer
de
algo.
Poder hacer algo y detener. Lo estaba viendo como mexicano y dije, chale, no puedo hacer tanto más que tal vez esparcir la palabra, ¿no?
Sí.
O sea, eso es más lo que podemos hacer, porque aquí pues sí es diferente. Hay un organismo internacional al que tal vez le podríamos escribir para esto.
El video lo menciona, que hay un organismo que no importa dónde sea, sí te escucha.
Pero aquí creo que lo más importante es convencer al gobierno francés de detener esta práctica y este puede ser el que evite las cosas... Ajá, es como fue con lo de las... ¿Qué fue? ¿Microtransacciones?
Sí, los loot boxes.
¿Que fue Alemania? ¿No Bélgica, me acuerdo? ¿Bélgica? Qué bueno que me acuerdo bien de la noticia, ¿verdad? Y pues no les detuvo, pero sí fue un frenón muy importante.
Ajá, Esto les puso...
Y eso es porque fue Bélgica. Hubiera sido Alemania, Francia, o sea, uno más grande, Australia, igual y si hubiera habido
Al final fue una cuestión como, bueno, sí, los loot boxes se van a autorregular, ¿no? Los fabricantes se van a autorregular. Y pues resulta que no, lo que recientemente los volvió a traer a los tribunales, como, a ver, chavos, dijeron que se iban a poner las pilas, se iban a aplacar, y pues resulta que no, entonces va a haber unos nuevos procesos en este caso. Uh-huh. El caso de Ubisoft, en este caso, precisamente, es una especie de alineación de planetas. Ajá. ¿No? Ubisoft es una compañía francesa, como habíamos dicho. Francia es un país donde hay muchas leyes
diferentes.
Unas leyes muy diferentes de consumo a las que hay en Estados Unidos. No. Entonces, como que se alinearon los planetas. Uno, Francia, Ubisoft, The Crew y 12 millones de jugadores. Es como que dijo, bueno, ahora sí puede empezar a...
Y que para la legislación no se necesitan tantas firmas como para otras cosas. Uh-huh. Porque creo que para la regulación internacional eran 15 millones de firmas, una cosa así estúpida. Pero para este creo que son 50 mil o algo, es algo chico.
Es un número que sí se puede lograr.
Sí, es algo lo más lograble. Y luego está un... En Australia creo que es el... Como la segunda parte en donde se puede hacer. Pero también este güey lo ve muy difícil. Pero en... Porque él sí ya consultó con abogados. O sea, ya hizo todo un rollo ahí gigantesco. Y dice, el momento es Francia. O sea, es lo más...
Ajá, es ahora. Es ahora o nunca, dice. Sí, sí.
Ok, ahora, recapitulando. ¿Cómo nos gustaría que salgan los juegos? En mi caso, como ya les dije, ¿no? Que se diseñen físicos, con esta punto. Caducidad. Uno, físico. Dos, que estén diseñados con esta caducidad en mente. En el caso de que, bueno, para el final de los años vas a bajar tu... actualización en una USB, lo vas a actualizar y el juego va a funcionar offline. Ya no vas a tener lista de amigos, ya no vas a tener leaderboards, todas esas cuestiones de diseño en línea. Simplemente vas a tener el juego por el que pagaste a perpetuidad hasta que tu consola deje de funcionar.
A mí me gustó la idea de este güey de que cuando acaba, o sea, que si haya una como estipulación que diga cuando acaban tus servicios, cuando tú cierras tus servidores, ya no quieres, ya no te es rentable, das las herramientas. O sea, las dejas ahí. Así de bueno, van. No sé qué tanto haya de secreto industrial ahí que
pueda...
con lo que se puedan defender las compañías. Pero podría hacerse algún... ¿De qué se puede? Se puede.
De que se puede totalmente.
O sea, algún tipo como de estándar. De este es el estándar que se tiene que seguir para que el juego pueda seguirse jugando en LAN. Y hasta con leaderboards, tal vez. Uh-huh. O sea,
sí.
Y ustedes ya ven quién madres se encarga del leaderboard. Ajá, quién lo hostea, pero ahí está.
Otro punto con el que me gustaría a mí que salieran los juegos. Con un desglose más honesto, nada más. O sea, no me molesta que le metas toda la monetización a tu juego. Nada más, sé transparente al respecto. Pon en la cajita, este juego contiene microtransacciones de pa, 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 para que así mismo la gente diga, bueno, y no haya gente como yo que se lo compran y después se terminan quejando porque no esperaban que estuviera cargado de esas cosas. Al final, como que una advertencia justa, ¿sabes?
Sí, o sea, hay gente que hace su... No muy gringo, due diligence. Ajá, o sea, hace como su...
La diligencia adecuada.
Ajá, pero diligencia en español es otra cosa, ¿no?
No, diligencias también, también puede aplicar para eso.
Ah, bueno. Y hay gente que no lo hace y tampoco tienes tanto por qué hacer. Estás pagando por un producto, güey. Punto. O sea, si yo compro un vaso, tampoco tengo que ir a ver de qué tipo de arena está y la... O sea, no, güey, compré un vaso. Entonces tampoco necesitas hacer tanto, ¿no?
No, justo yo me voy más por el lado de la comida, donde sí te tienen que desglosar todos los ingredientes. Porque sí puede ser perjudicial para tu salud.
O sea, sí, pero es otra cosa. O sea, la comida te puede matar un juego, pues no sé, no tanto. Porque aparte ellos te pueden decir, oye, yo te lo estoy diciendo en los términos y condiciones, dude. Sí. Y ahí pues, dices, no sé. Más bien sí siento que debería de haber un disclaimer de, o sea, este juego tiene componentes en línea que pueden dejar de funcionar para 2028. Y aparte, el que puedan dar las herramientas para que alguien preserve el juego.
Y no es eso, no es, digamos, como algo que no haya pasado. Ya sucede, lo hemos hablado aquí el año pasado o antepasado. Este juego lo publicó EA inicialmente, Rocket Arena o el...
Rocket League.
No.
Era así, algo así como Breakpoint, Break algo. Era un juego de quemados. Era el juego de quemados que publicó EA mucho. Sí. Yo tampoco recuerdo el nombre. Ellos... dijeron, bueno, ahí les va la última actualización del juego, pum, y además aquí les va el servidor. Que lo hostee quien lo quiera hostear.
Ahí está. Háganse bolas.
Háganse bolas. Está increíble eso. Eso es como llevar a la tumba tu juego de manera...
con ceremonia.
Digna, exacto, exactamente, exacto. Digna. Todavía hay oportunidad para quien quiera seguir jugando. Uh-huh. Y no como Babylon's Fall, como The Crew, como Overwatch 1... Por lo menos...
Bueno, Overwatch tiene un poquito de justificación.
No tiene ninguna justificación.
No, porque fue como, lo vamos a mejorar. Bueno, en sus cabezas, ¿verdad? O sea, lo vamos a mejorar, y dices...
¿Y lo mejoraron?
No.
No.
Pero entiendo un poquito lo de Overwatch, un poquito.
No, yo, no hay razón alguna.
Ese de todos los casos, ese en particular es el que menos entiendo. ¿En porque, serio? Brother, te vendían hasta discos. No, claro. O sea, literalmente hicieron que tu disco de tu juego Overwatch fuera obsoleto. ¿Qué cosa?
No, claro, claro, pero entiendo que en su cabeza era, pero es que les vamos a ofrecer una mejor experiencia. ¿Para qué quieres jugar el uno si vas a poder jugar?
Sí, y prometieron un montón de cosas como siempre hacen todas las compañías que no cumplen.
Pero todavía siento, o sea, más bien, no lo justifico. No le veo tantísima malicia como en el... Ciérrame el servidor y se acabó todo.
Eso sí.
No sé, es a lo que me refiero.
Sí, no. Es que justo...
yo tampoco
es otro tipo de malicia, tal vez.
Yo, en general, yo no le veo la malicia a todo. Yo justamente no me los imagino como...
Ah, no, sí, no.
Porque luego puede ser el caso, de verdad. Y no critico si lo ves así. No, yo nada más los veo avaros. Avaricia por todos lados. Que, carajo, o sea, no es... Bueno, yo pensaría que no es necesario, ¿no? Pero pues yo no vivo con gastos de billones de dólares, entonces no lo sé.
Aparte, tontos en Overwatch, porque pudieron perfectamente haber dejado el 1, hacer el 2, y ahorita podrían regresar al 1, güey.
Cerrar al 2 y regresar al 1, ¿no?
Nos regresamos al que funcionó.
Ajá, sí, no, debieron de haberlo dejado en algún estado funcional. Por ejemplo, en Counter-Strike, cuando salió Counter-Strike 2, el Global Offensive todavía está disponible-ish.
Abrieron hasta los servers de Classic WoW, o sea...
Exactamente, o sea, hay capacidad, hay interés del público en gastar en todas estas experiencias retro.
Claro, o sea, ahorita a mí, yo ya no jugué Global Offensive, o sea, a mí me gustaría echarme una partida de Counter-Strike, Source, así, Source. Me gustaría poder regresar a eso, ¿sabes? Uh-huh. Porque hasta las gráficas te van a traer nostalgia y la forma de jugar y el recoil de las armas. O sea, te va a traer esa como nostalgia y puedes revisitar el juego. Y si quieres hacer un documental de Counter, puedes agarrar el juego, jugarlo y hacer tu documental de Counter.
Y en este caso de Overwatch, ¿qué hay?
No, pues nada. Videos de YouTube.
Y también esto es aparte. El estado de los juegos en constante evolución cambian de un momento a otro. El pre-patch de Diablo es diferente a la versión a la versión 1.0 que la versión 4.0. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando que van a cambiar Diablo 4. Va a ser un juego totalmente diferente a que como salió en el lanzamiento.
Ah, pues hay un gran video. Está bien chido. No me acuerdo quién lo hizo, caray. No me estoy acordando del nombre. Pero un güey que agarró su PlayStation 3, puso Dark Souls, güey, y lo jugó. Sí. Sin nada de actualización.
Sin ningún parche.
Y el güey así de... Es bien diferente, es otra cosa de que está bien mal balanceado, o sea, estaba bien...
Había cosas rotísimas, la magia en el primer patch de Dark Souls estaba mal
equilibrada. Y me gustó mucho verlo porque pues es un güey que conoce perfectamente a Dark Souls y está jugando la primera versión y dice, órale, este sí estuvo feo de lanzamiento.
Sí, que lo estaba.
Wow. Pues bueno, a ver, vámonos bueno, entonces.
Sí, vámonos a la
ver, espérate, aquí.
¿O qué nos falta?
Pantera mejor. Nos puso rápidamente aquí el canal.
Ah, sí.
Vamos a abrirlo. Para nada, es para ponerles el nombre.
Ajá, sí.
Twisted Metal. Mister Metagross.
Ajá. Uf, qué buen Pokémon.
Está buenísimo. Y son 18 minutitos. Está bien bueno ese video.
¿Se llama así el brother?
Mr. Metagross.
En el canal de
Farmer. No, así se llama
el canal
Mr. Metagross.
Ah, ok. Uh-huh.
Está muy bueno. Bueno, entonces, con eso, muchachos, ¿qué les parece? Y nos vamos a los comentarios.
Let's go.
Vámonos. Y así es como llegamos a la sección de comentarios, amigos, en donde, como su nombre lo dice, leemos los comentarios del show pasado, que no me acuerdo nunca de qué fue.
Hablamos sobre...
De Dragon's Dogma.
Las microtransacciones.
Y hablamos de microtransacciones.
Ajá, sí, pero yo antes, en ese video, estábamos hablando sobre... Oh, deberían de hacer el juego que se trata de los anuncios que muestran un jueguito y cuando lo instalas, pues no es el juego que estás viendo.
Ah, ya.
Ajá. Sí. Entonces, pues pum, me llegó el mensaje en Discord del buen Cuchao. Que me dice, bueno, ¿sabes qué? Sí existe ese jueguito que hace los jueguitos del anuncio.
¡Güey!
Se dice. Rey. Ajá, entonces prácticamente recrea los jueguitos de los anuncios.
¿Quieres jugar a esos juegos, verdad? Pues
no
aquí
es cierto,
los tienes.
Wey. Sí. O sea, ¿todos?
Eso es Rush Hour.
Bueno, algunos.
Es un clásico, pero...
Pero básicamente es una compilación de todos los jueguitos que ves en los anuncios.
Y que no son así, güey.
Que se ven incluso mucho más atractivos que los juegos que en realidad son.
Wow, ¿cómo se llama, güey?
Así, porque... mira, hey, ¿quieres jugar esos juegos?
Así como lo lees, mi carnal.
Wow, yo el que muero por jugar, güey, es el del monito que va así, es más y menos y dispara, güey. Ajá. Ese es el que quiero jugar, güey.
Sí, güey, lo encuentras ahí. Un saludo al Cuchao.
Güey, Cachao, güey.
Que nos está ahí topando en
Discord. Qué buen juego, güey. O sea,
cuesta
Steam. ¿Cuánto costaba?
100 pesos.
100 pesos,
güey. Como Balatro, güey. Juega en Balatro, por favor.
Ah, bueno, sí, ya hay un traumado aquí con Balatro.
Güey, no sé por qué no lo juegan. Es
y ahora vamos a escuchar de Balatro los próximos 46, 50 programas.
A ver, ¿quién se echa a Kion?
Voy yo.
Oye, espera, me hacen más bullying ahora que tengo PC que antes.
Ya entraste, ya ni modo, güey. Siéntete orgulloso.
One of us.
One of us. Muy bien. Kion 6499. Como dicen, chicos, Capcom estuvo mal en poner esas micro, pero la gente también exageró sin siquiera jugar o conocer el juego. Estoy de acuerdo contigo. Todo se consigue jugando como en el DD original. Los peones, Dragon's Dogma original. Los peones que tienen costo también vienen en el Dragon's Dogma 1.
Es que
simplemente no le hagan caso a las microtransacciones.
Exactamente. La mera existencia de la tienda de microtransacciones hace pensar que el diseño del juego está hecho para explotar esto. La mera existencia. Ya sé que no.
Exacto.
Que en 50 horas que lo jugué nunca me vi la necesidad de entrar a la tienda. Pero la mera existencia pone este tema en la mesa, a cuestionar.
Le das en el clavo. Creo que la gente pensó que odiamos el juego y demás. No, el juego está poca madre. O sea, realmente.
Y lo dijimos aparte. Y lo dijimos cuando hablamos. Yo dije, oigan.
Pero el juego está chido.
No, aparte de eso. No es necesario comprarla. Exacto, no, sí lo dijimos.
Justo lo que te digo, parece que la gente no entendió es que nuestro asunto es que el mero hecho de que existan ya es un problema que no tendría por qué estar ahí, nada más.
Que aparte alguien hizo un mod, ¿no?
Que te da 10,000 de algo, ¿no? Pero es la mera existencia de este elemento hace cuestionar las mecánicas. Uh-huh. Como por qué existen los dos al mismo tiempo.
Sí, porque perfectamente pudieron haber habido más piedras de resurrección y un corbatudo dijo, oye, ¿le puedes bajar eso? Es que las voy a vender.
O por ejemplo, ¿cómo nació la idea de desarrollar el juego? En realidad fue por pasión de los desarrolladores de diseñar la siguiente entrega de Dragon's Dogma 2, de mejorar el sistema de combate.
Sí, yo creo que sí, porque se
notó. O dijeron, ¿qué juego tenemos donde podamos vender las mecánicas de juego? ¿Cuál fue el motivo?
¿O una mezcla de ambas?
Exacto.
¿O una mezcla de ambas? Exactamente, por la mera existencia se tiene que cuestionar.
Exacto, porque te juro, mi hermano, las ignoro. Yo, o sea, aparte,
sí, por
cómo jugamos nosotros, que nos gustan los desafíos, nosotros vamos a sacar las porquerías porque las queremos sacar nosotros jugando. Pero no tendría por qué haber esa tienda, punto. O sea, ese es el punto al final.
Bueno, que okay. Ahorita que estoy leyendo, si dice como dicen chicos, la gente también exageró. Uh-huh. O sea, sí.
Sí, no estoy renegando de su comentario. Sí, aprovecho como para usarlo de aclaración, porque sí, no manches.
Muy bien, échale, mi queridísimo. Ah, bueno, me lo echo yo para que ya se echen uno más largo. Ves Halcón, comentan algo, Thrash, como Final Fantasy, ¿qué?
Te toca a ti también.
Como nos tocó, ¿no? Hace meses, como ahí, sí, como en Baldur's Gate.
Lo siento, pero a mí me gusta que me bulen, es diferente.
A ver, dice, defiendo al señor que juega en fácil. Me identifico. Hay juegos que la historia llama, pero que la dificultad hace que vayas más lento. No significa que sea manco, es que uno no tiene tiempo para pulir la habilidad. Yo juego en normal, pero si se complica paso a fácil para poder terminar la historia. Por otro lado, Lies of P me dio tremenda cachetada cuando quise cambiar la dificultad y no existía. Así que tuve que sufrir para terminarlo porque en verdad quería saber qué pasaba y no quería verlo en YouTube. En algunos momentos decía, no puedo ser tan inútil. Dejaba el juego un rato y volvía con más paciencia. Finalmente, después de terminarlo, me entero que Lies of P es el juego más difícil de los Souls-like y resulta que es mi primer juego de ese género. Así que debo estar por encima.
Ya ven cómo no es difícil, los Souls no son difíciles.
No son difíciles.
Simplemente son retadores.
Son exigentes.
Son exigentes.
Ahora, Lies of P es muy debatiblemente el más difícil de los Souls-like. Es difícil, pero yo se lo doy a Sekiro.
Sí, totalmente. En cuanto a de verdad conseguir esta maestría sí es Sekiro totalmente. Porque efectivamente, no son difíciles, de verdad. Nada más exigen... Yo se lo digo a la gente. Los Souls lo único que hacen es que exigen que seas mejor de lo que tú eras hace un minuto.
De como cuando llegaste, sí.
El problema, como lo menciona, que no está mal, hay gente que no tiene
que tiempo. Que no tiene ese tiempo, sí.
Y hay mucha gente que yo le recomiendo los Souls y me dice, güey, me está encantando, pero no tengo tiempo de jugar un juego tan exigente, güey. Dices, chale, güey.
Sí, muy entendible, la verdad. Sí.
O te das el tiempo como le hizo
Carlos. Ah, que eso para mí es la
y de repente lo acabó, ¿no?
Ese para mí es el buen camino. O sea, es que no tengo tiempo. Te puedes dar tu tiempo. O sea, porque hay juegos que lo valen.
Sí, aunque se haya tardado 5 días en vencer al mismo jefe, güey. Aparte, es lo más bonito. Nadie te está correteando. No, no. Es lo hermoso del tiempo.
Bueno, sí, una carrera. No tienes tu Battle Pass. No tienes microtransacciones. Uy, ahí.
¿Cómo? Sense of accomplishment.
Que por cierto, una vez más, ya por fin pude yo tener mi Battle Pass en PC. ¡Wow! ¡Qué delicia! Sí, sí, sí. No he tenido el placer de tener un juego en lanzamiento, pero el catálogo está...
Ah, Game Pass, ¿no?
Sí, Game Pass. Okay. Sí, pensé que estaba haciendo Battle.net.
No, sí, yo también. Bueno, a ver, termino con Pepe Zombie 8444. Dice, saludos Team Level Up, un gustazo ver su show y coincido en que los juegos que se están comprando a precio completo deben venir ya con el DLC gratuito y no pagar un extra que debería ya venir en el juego. Y así es free to play como Fortnite. Por tener un estético sí se debe pagar un monto. Pero en estos juegos de campaña las empresas deben dejar de meter las manos en las experiencias que arruinen un buen juego.
Ahora hay una cosilla ahí nada más que quiero intervenir. Dice, ya deberían de venir con el DLC gratuito. Depende. O sea, hay DLC, hay juegos como Elden Ring que vienen completos y el DLC es un extra. Y con ese se paga con todo el gusto del mundo.
Download, pero pues es que justo... Eso era descargable, sí, o sea, sí.
Es cuestión de diseño. O sea, en realidad, ¿qué se está refiriendo con DLC gratuito? Cuando
el juego se lo quitan, güey.
O sea, que lo mochan para luego vendértelo. Sí,
ahí está mal. Pero como lo hace From Software, está increíble.
Está increíble, justo. Eso es un DLC.
Así es, muy bien. ¿No hay otro ya?
Me parece que no.
Muy bien, entonces con eso vamos a cerrar, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de checar nuestro canal de Telegram, el que estaba diciendo Quake hace ratito. Checar en todas nuestras redes sociales. El canal más feliz del universo en Discord. ¿Y qué es el
como Peña Nieto,
güey? No, pero ese era un corazón como de verdad.
Es la señal de Ten Shin Han. Sí,
el de Peña Nieto estaba haciendo uno anatómicamente correcto. Entonces, bueno, no se olviden de checar levelup.com para toda la información de videojuegos. Nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show. Bye, bye now.